Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 15 de abril les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Embajadora de Estados Unidos en Montevideo reitera que espías cubanos no se intercambiarán por presos de Guantánamo que van a Uruguay, reporta la agencia Prensa Asociada. Y dos exactos directivos de la CIA y el FBI consideran al espionaje cubano como una de las tres peores amenazas para la contrainteligencia de Estados Unidos. Turoperador británico en litigio por 29 casos de salmonela en el Hotel Playa Pesquero en la provincia de Holguín, en el oriente cubano. Y denuncia a María Corina Machado en el Europarlamento que la represión en Venezuela es ordenada desde La Habana. Cubanos hambrientos por una revolución, el acceso a las redes en la isla comunista, reporta desde La Habana la corresponsal de la BBC. Y gobierno cubano ya recibe importantes ganancias de la venta internacional de los medicamentos de sus laboratorios, dijo Salvador Moncada, consultante de la Organización Panamericana de la Salud. Fundación para las Relaciones Religiosas de Turquía envía delegación a Cuba para discutir la construcción de una mezquita en la capital cubana para los musulmanes que viven en el Caribe. Norteamericano Peter Kirling, campeón mundial de boxeo e hijo de carnicero cubano, defenderá su corona en la división welter este viernes. Y el escape de Cuba del cienfoguero Yaciel Puig, lo que ha hecho y lo que no se ha dicho hasta ahora, es publicado por Los Ángeles Magazine. Rectora de la Universidad Central de Venezuela condena asesinato de joven estudiante en farmacia. También de Venezuela, hoy en la tarde a las 6, se reunirán nuevamente el gobierno y la oposición. Finalmente, de la prensa nacional, fija gobierno cubano una tasa de 10 pesos nacionales por cada CUC para los salarios del Maril. E informa el periódico Girón de la provincia de Matanzas que las gallinas estresadas provocan falta de huevos. Un placer, como todos los días, hasta ahora, presentando a nuestra colega Cari Roque.
No puedo contigo.
Bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante.
Mira, vamos a pasar a algo más serio, porque te informo que apenas hace una media hora Patricia de Ceballos anunció en rueda de prensa que va a correr como próxima alcaldesa.
¿Cómo no, Cari? Eso pendiente, ya en línea telefónica con otra noticia de última hora. En media hora más o menos se reunirán estudiantes con la mediación de la Nunciatura Apostólica con funcionarios del gobierno de Venezuela. El vocero de los estudiantes en protesta allí en la sede de la ONU en Caracas, ya en línea telefónica, Gerardo Resplandor. Gerardo, un placer como siempre. Bienvenido al espacio.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Y bueno, ya hoy 22 días de protesta. Ayer obtuvimos un logro político con la visita del Nuncio Apostólico, visita que al gobierno le incomodó y le molestó mucho, a la visita que trajo mucho fruto, como es el acercamiento para una posible entrada de la ONU a Venezuela y la posible, no reunión, sino participación en cadena nacional de la juventud venezolana que no se sintió representada en el primer diálogo que tuvo la oposición. El día de hoy, el día de ayer se concretó una reunión con la Organización de las Naciones Unidas. Como factor mediador estuvo la Iglesia. Ellos expresaron y entregaron una carta donde ellos ya han invitado, le han solicitado al gobierno venezolano la entrada al país. Ahora le toca hoy a la Iglesia venezolana ir a donde está el gobierno a manifestarle que está la carta, está hecha la invitación, y ver los avances o lo que ellos pueden hacer para que, bueno, un gobierno que dice ser democrático, porque no deje entrar a una comisión de derechos humanos al país. El día de hoy nosotros íbamos invitados a una reunión privada, ya que a las 6 hay una reunión pública en cadena nacional con la oposición y varios dirigentes estudiantiles. la reunión en la cual íbamos a asistir para simplemente escuchar, no para dialogar, la posición que ellos mantendrán sobre el por qué no iban a dejar a entrar a la comisión. Yo en estos momentos, hace media hora, procedía a alistarme, me iba a bañar, ya tenía 2 días sin bañarme, parte del peluche, venía a bañar y me informan en el lugar de residencia donde estoy ubicado que mi habitación ha sido allanada por funcionarios de la DIN, lo cual me cuesta decirle al país de que no voy a asistir a la reunión porque simplemente no existen condiciones, simplemente se le hace invitaciones a uno, pero por otro lado están allanando sus cosas, allanando propiedad privada, ahí me sustrajeron documentos que había entregado a distintas embajadas. Y bueno, esto es parte de un gobierno Castro comunista que quiere cercenar el derecho a la protesta, que quiere cercenar el derecho a los jóvenes que participemos en distintos foros internacionales. Por lo tanto, no hay condiciones para una reunión, no hay condiciones para sentarnos a escucharlo, y por lo tanto, no voy a asistir a una reunión donde por un lado se te habla de paz, se te habla de diálogo, y por otro lado se están haciendo lo que se están haciendo, ¿no? Y es una situación muy...
Gerardo, déjame clarificar algo antes de pasar con Cari, porque creo que esto es importante. Tú eras uno de los seleccionados como vocero de los estudiantes para esta reunión de hoy con la mediación de Nuncio y autoridades venezolanas. Bien, tú has dicho que no vas a ir. ¿Esto es una decisión tuya unilateral? ¿Otros estudiantes van a participar o también tus compañeros han cejado el intento de no ir? Y la segunda, ¿a qué hora entró la inteligencia militar en tu departamento?
Entró hace como media hora, me informaron, incluso. Y ahorita tuvo la foto y más de 50 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana frente a la residencia. Es normal porque en esta residencia se radican varios dirigentes estudiantiles. Bueno, eso fue hace una hora. Yo iba en una hora iba a la nunciatura apostólica porque lamentablemente mi seguridad corre riesgo. Yo voy sobre mis flores, iba con el nuncio a participar allá, pero bueno, lamentablemente ocurrió esto. El representante de los jóvenes que están en las carpas era yo. Ahora, en las 6 de la tarde se van a reunir dirigentes estudiantiles de las distintas federaciones de la Universidad Central y del país, pues esa es una reunión aparte. Nosotros conseguimos fue la reunión para que escucharan las peticiones de los jóvenes que hoy en día están en las calles, en las carpas, acampando en el país. Eso es lo que yo iba a representar el día de hoy, que era el tema de la ONU, no era un tema del diálogo, a la cual van a ir representantes juveniles de otros factores políticos. Bueno, pasó lo que pasó, no vamos a asistir, no hay condiciones, esperaremos el día de mañana cuando nos reunamos con el nuncio manifestarle lo que pasó y de por qué no asistimos, y así ellos tomarán medidas en lo que hace. Creo que haciendo estas cosas no nos van a milanar, que se lleven lo que se lleven, nosotros no tenemos nada que ocultar, pero sí queda el malestar de que simplemente te hagan cosas por pensar distinto, ¿no?
De acuerdo con el criterio del nuncio, él está haciendo esta gestión indudablemente porque quiere evitar un baño de sangre. Mi pregunta es... ¿cuáles son los puntos que ustedes exponen en este documento que fue recibido por Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico de Venezuela, ayer en la tarde?
Bueno, nosotros exigimos 2 cosas. Uno, que la nunciatura apostólica sea el ente mediador para que el gobierno venezolano firme la autorización para que la ONU entre al país. Ellos el día de ayer se reunieron con los estudiantes, con los jóvenes, les expresamos nuestras experiencias, inmediatamente subieron a la torre donde están las oficinas de la ONU, se reunieron con la ONU y dijeron que hoy procederían a reunirse con el gobierno. Hoy viene la segunda parte de esto de las exigencias que ellos están proponiendo, de las exigencias que nosotros le estamos proponiendo, y también el día de hoy le van a manifestar de que nosotros le estamos solicitando en una carta que nosotros le estamos dando anuncio para que se la haga llegar, una audiencia pública en cadena nacional donde los jóvenes y la sociedad civil que no se sintió representada en el primer diálogo sea escuchada en cadena nacional. Eso era nuestro 2 puntos. Parte de ayer se cumplieron algunos. Hoy se pudo haber concretado el primer punto, pero por esto que acaba de pasar, bueno, he decidido no asistir en vista de que que esto que está pasando no sea grave. Se perdieron varias cosas, tienen que responder por cosas personales que se han perdido, y en base a eso me dedicaré toda la tarde a trabajar. Tenemos también compañero preso con una herida de perdigón en la pierna bastante fuerte que requiere cirugía. No lo quisieron atender en el tribunal, lo tienen en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana muy mal. Tenemos otro compañero en el hospital Domingo Luciano, en el cual recibió una golpiza ayer cerca de del campamento de la ONU. Ya no, esto es parte de que no se quiere de verdad solucionar las cosas de por las buenas, sino al nivel que ellos proponen. Pues. Entonces, no se quejen cuando nosotros estamos en las calles protestando, no se quejen cuando nosotros tomemos otra vez las riendas del país para ir a recuperar la democracia. Nosotros estamos agotando los caminos pacíficos y regulares que nos corresponden, pero no con esto estoy diciendo que vamos a generar violencia, solo que cuando hagamos actividades más contundentes, después nos empiecen a llamar a la paz y a llamar a un diálogo falso donde algunos quisieron ir, donde otros tuvimos la intención de ir, pero lamentablemente
claro. No. Gerardo, Gerardo, tenemos que irnos finalmente. ¿Le han informado usted al nuncio que no van a participar a la reunión o él no sabe nada todavía?
Ya le acabamos de enviar un correo de que no vamos a asistir porque nuestras residencias fueron allanadas en estos momentos.
¿Tienes un conteo brevemente, Gerardo, de qué se te incautó ahí en tu residencia o no sabes todavía?
Se me perdió un teléfono celular y 10 documentos de los 113 que he entregado.
¿Cómo no? Gracias, Gerardo. Nos mantenemos en contacto. Gerardo Resplandor, uno de los líderes estudiantes ahí en la protesta en Caracas. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí en breve en Cuba al Día.
Hoy en Contacto Cuba, ¿protege el gobierno cubano sus bosques? Entérese aquí, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este martes, en nuestro inicio de la jornada semanal laboral, ya en San Cristóbal, tenemos comunicación telefónica con la esposa del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, actualmente en prisión. Buenas tardes, Patricia Gutiérrez, un placer como siempre tenerla aquí en los micrófonos de Radio Martí.
Buenas tardes, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, cómo no, Patricia, un placer tenerla. Primero que nada, antes de algunas preguntas de esta convocatoria encabezada por su propio esposo de prisión para que usted aspire al puesto de alcalde del que fue destituido. Primero que nada, Patricia, luego de la condena a 15 días en castigo sin visita, ¿cuándo usted ha logrado ver a Daniel? Y me gustaría, para beneficio de nuestra audiencia, tanto en Venezuela, el Caribe como Cuba, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es la situación? ¿Cuándo logró ver a Daniel?
Bueno, el pasado jueves 10 de abril ya pude visitarlo de nuevo en la cárcel militar de Ramo Verde y estuve con él el día jueves, el día viernes, el día sábado y el día domingo. En esta oportunidad fuimos con sus papás, con su hermana y con mis tres hijos. Fuimos a visitarlo, sus tres niños fueron a ver a papi, lamentándolo mucho en esas condiciones de encierro, de cárcel. Son tres niños pequeños. María Victoria tiene 6 años, María Verónica tiene 4 años y el pequeño Juan Daniel, que tiene 20 meses. Y pues la verdad fue un momento muy duro, muy muy difícil. Yo pues traté de manejarlo de la mejor forma posible porque pues se trata de afectar quizá un poco la inocencia de tener que enfrentar a un niño tan pequeño a una realidad tan dura. Y pues bueno, estuvimos allí con su papá, se contentaron mucho de verlo. Las niñas preguntaban que por qué habían tantas rejas, que por qué habían tantos policías. Y es decir, confundían a los militares con policías. Y yo les explicaba que pues ellos estaban allí para cuidar a su papá y bueno, y que su papá estaba allí pues en un entrenamiento y que estaba aprendiendo y que estaba estudiando para poder liderar a Venezuela, y que esos policías lo estaban allí, esos militares lo estaban allí custodiando para que nada malo le pasara. Y pues así lo manejamos con las niñas, que están un poco más grandes y entienden quizá un poco más lo que puede estar pasando. Y pues como dije, pues la verdad es muy duro tener que enfrentar a mis niños. Como madre, de verdad es muy difícil, pero a la vez me llena de alegría ver que pues se vieron con su papá y que todos estaban contentos de poder abrazarlo y de poder compartir con él unos momentos.
Patricia, tengo una pregunta para usted que lógicamente se desprende, ¿no?, en este momento. Luis Florido ha pedido por parte de Voluntad Popular que de cara a las elecciones, pues que ahora toda la fuerza opositora de San Cristóbal pues se la apoya a usted. Yo me pregunto hasta dónde cabe la posibilidad de creer en unas elecciones que fue capaz de defenestrar a un alcalde que logró el 69% de los votos y que ha sido convocada por ese propio régimen que no está respetando ni aún los conceptos más pequeños de su propia constitución. Mi pregunta es, y es directa, ¿cree usted que va a haber transparencia y que usted logrará ser la próxima alcaldesa de San Cristóbal?
Mira, yo tengo mucha fe y confianza en el pueblo de San Cristóbal. Así como Daniel confía y tiene fe en ese pueblo que lo eligió y que bajo un mandato único le dieron a él y creyeron en su proyecto y le dieron a él su puesto de alcalde legítimamente electo para el municipio de San Cristóbal. Y yo tengo mucha fe, mucha esperanza, mucha confianza en el pueblo democrático, en la conciencia y en el espíritu democrático y libertario de los sancristobalenses, que a pesar de que sabemos que nos sometemos a los poderes del país, que están secuestrados por el gobierno de Nicolás Maduro, pues aquí en San Cristóbal electoralmente el gobierno nunca ha ganado una elección, el chavismo nunca ha logrado aquí una victoria, en esta ciudad convivimos personas de verdad de espíritu demócrata libertario, muy aguerridos, muy siempre apegados a la democracia, a la libertad, a los derechos que están estipulados en nuestra Constitución, y vamos a defender esa libertad y vamos a seguir dando una protesta a nivel de municipios, de estado y de país para defender la democracia y la libertad de Venezuela en el escenario que haya que darla. Y si el CNE, pese a toda la ilegalidad y a toda a toda esta injusticia que se ha cometido con el alcalde Daniel Ceballos, a toda esta injusticia que se ha cometido en contra de los ciudadanos de San Cristóbal, que ya decidieron y que ya votaron por Daniel, nos arroja nuevamente y nos impone nuevamente una elección, pues nosotros vamos a dar también la lucha en esa elección, sin abandonar, por supuesto, la lucha en las calles por la libertad de Venezuela.
Precisamente, Patricia, hacia ahí va mi pregunta. Usted es mamá de tres niños, un infante incluso. ¿Cómo se llegó a esta decisión usted y Daniel, con los riesgos que implica las presiones del oficialismo? Usted, mamá de tres niños, que vaya a esta campaña, con todo lo que usted sabe que ha pasado con su esposo y lo que le pudiera ocurrir a usted, ¿cómo lo ve usted?
Mira, yo asumo esta responsabilidad con mucha humildad y con mucha fuerza y sin miedo. Sé que son muchas las cosas que se arriesgan, como tú lo dices, soy madre de tres hijos y pues ellos también son mi responsabilidad. Pero como madre de esos tres niños tengo la responsabilidad también de luchar por un país libre para ellos y por un mejor futuro para ellos. Y esa es la lucha que vamos a dar sin miedo a lo que puedan hacernos. Aquí en Venezuela no tenemos opción. No podemos quedarnos escondidos detrás del miedo y no luchar por la democracia de nuestro país, porque eso implicaría tener nosotros que conformarnos con la imposición y la dictadura y la tiranía que estamos viviendo de parte del gobierno. Y entonces mi mensaje pues es ese: sin miedo vamos a luchar por conquistar la libertad de Venezuela, y pues no tengo ningún tipo de temor. Como madre que soy, prefiero luchar por un mejor país para ellos que pues quedarme escondida tras la máscara del miedo, ¿no?
Hablando un poquito del tema político nuevamente, Luis Florido, dirigente nacional de Voluntad Popular, ha pedido pues a la Mesa de Unidad Democrática el apoyo para la tarjeta que usted representa en estas elecciones. Y Ramón Guillermo Abeledo ha dicho que la decisión será tomada en horas de la tarde. ¿Qué esperan ustedes de esta reunión para aprobar la candidatura suya y proceder?
Bueno, pues no podemos esperar sino más que solidaridad. Solidaridad hacia el alcalde Daniel Ceballos, hacia el alcalde Enzo Escarano, que pues son alcaldes electos por la Mesa de la Unidad, son alcaldes de la Mesa de la Unidad y son alcaldes electos de la Alternativa Democrática, y pues a sus escasos 77 días, en el caso de Daniel, de estar en la alcaldía, pues el gobierno injustamente lo encarcela, y no podemos esperar más de la Mesa de la Unidad Nacional, sino pues que apoyen esta decisión que el alcalde Daniel Ceballos y que el alcalde Enzo Escarano ha tomado también en San Diego de apoyar a su esposa, y el alcalde Daniel Ceballos pues plantearme a mí como su candidata, como la candidata de la unidad, porque él es el alcalde de la unidad, y él fue electo en primarias hace ya 2 años, con un amplio respaldo en la ciudad de San Cristóbal. El 63% de las personas que participaron en esta elección primaria lo respaldaron. Fueron 55.000 santistovalenses los que le dijeron al país y al municipio, al estado, que pues Daniel Ceballos fuera el alcalde de la unidad para San Cristóbal, y esa decisión fue ratificada el 8 de diciembre con el 68% de los santistovalenses que votaron y decidieron y apostaron al proyecto de ciudad que tiene Daniel Ceballos para hacer de San Cristóbal la mejor San Cristóbal para todos y bajo el plan de gobierno para todos en la ciudad. Y pues no espero más sino su solidaridad, porque esto no es un proceso electoral normal, esto es un proceso que se da en medio del reclamo de un país de justicia, de libertad, un reclamo al gobierno que no sabe cómo solucionar la crisis, que no tiene respuesta a los problemas de los venezolanos, y pues es parte del llamado que hago, que hace el alcalde Daniel Ceballos, de tomar este proceso electoral en San Cristóbal como una forma también de protesta y de ratificar ante el gobierno nacional que los ciudadanos de San Cristóbal ya ejercieron su voluntad popular el pasado 8 de diciembre y que la van a ratificar las veces que sea necesario, y que no van y que van a defender y que vamos a defender siempre este municipio, y que vamos a defender la voluntad que pues ya se ejerció, y nos ponemos del lado del pueblo que decidió en diciembre, y que vamos a seguir respaldando para que se respete su derecho y su decisión del 8 de diciembre de que el alcalde Daniel Ceballos pues su mandatario, a pesar de la injusta decisión del TCJ y del CNE que lo secunda. Sabemos que pues con el gobierno tenemos desventajas con respecto a los poderes públicos, que ellos son quienes lo manipulan, que ellos son quienes lo manejan a su antojo y a su conveniencia, pero el pueblo de San Cristóbal siempre ha dado la batalla y siempre ha ganado, y esta vez el 25 de mayo también vamos a ganar.
Gracias, Patricia. Patricia, nos mantenemos en contacto, seguiremos dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo allá en San Cristóbal. Patricia Gutiérrez, la esposa del alcalde Daniel Ceballos, actualmente preso en Ramo Verde, en Caracas. Gracias, Patricia, extensivo a Gerardo Resplandor. Vámonos a una pausa informativa, de regreso, ya entrando al estudio, como todos los días, Omar López Montenegro, y hoy una invitada de gala aquí directamente en nuestros estudios. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este martes 15 de abril, ya como siempre, a mi lado, mi colega y amigo Omar López Montenegro, y en unos segundos una visita especial. Nos vestimos de gala hoy aquí en nuestros estudios con una destacada persona, la persona lea de la realidad cubana, política y opositora, que nos visita acá en la ciudad de Miami. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, día atareado, la verdad, pero contento, satisfecho.
Bueno, como siempre las cosas de Cuba, a veces tú eres un poco pesimista, pero se logran cosas, hay progresos. Hay un extenso reportaje del periódico Girón de la provincia de Matanzas, el órgano oficial del Partido Comunista. Hay varios funcionarios importantes de la agricultura, de la empresa avícola. Parece que luego de 55 años hemos llegado a la conclusión de por qué no hay huevos en Cuba.
No me digas, chico. Sí. ¿Y por qué no hay huevos en Cuba?
Es que las gallinas están estresadas, al menos en Matanza.
Vaya, vaya. Tú, ¿no será, Tomás, que tú eres demasiado optimista?
Bueno.
Mira, eso se resuelve fácil, se le pone música clásica.
Es posible.
A la gallina.
Bueno, mira, entre los problemas que ha planteado Aidaíri Sánchez García al periódico, al órgano provincial, la directora de técnica y desarrollo de la empresa, es que entran en extraños a las habitaciones de las gallinas, donde ponen huevos. También el cambio de horario, irregularidades estas que impiden pues la producción de huevos con regularidad. También hay sus diferencias entre las gallinas jóvenes y las gallinas adultas que ponen los huevos más grandes.
Mírame, sinceramente que estoy anonadado con esta información, pues no sé si estamos hablando de gallinas o estamos hablando de personas. Extraños que entran en las habitaciones, ¿qué hacen con las gallinas? ¿Las amenazan? ¿Las acosan? ¿Qué está pasando, Tomás?
Bueno, lo que está pasando y la conclusión la dio al final el director de la empresa. La razón verdadera y fundamental no son todas estas periféricas. Es que no hay pienso. Y si no hay pienso, no puede haber huevo.
Bueno, cualquiera se estresa cuando no hay comida, ¿eh?
Claro.
Yo vivía estresado en Cuba permanentemente por esa situación. Así que no me extraña nada. Pero sinceramente, de verdad, que este tipo de noticias me deja entrever a mí el nivel de surrealismo que hay en la sociedad cubana, ¿no? Que para justificar una carencia que está basada en el fracaso de una política económica del gobierno, se recurre a subterfugios tan absurdos de gallinas estresadas, de gente entrando en sus habitaciones. Sinceramente, yo creo que la que está estresada es esa señora.
Bueno, Omar, ahora sí, ya presentando hoy en vivo aquí este martes en Cuba al Día, tenemos el placer de contar aquí físicamente, porque en muchas oportunidades, pues desde allá, desde primero Palmarito y luego Santiago de Cuba, ya aquí hoy en nuestro estudio, Yusmila Reina Ferrera, licenciada en Letras y Estudios Socioculturales, que como miembro de esa importante oposición y prensa independiente salió de Cuba a un importante evento, un seminario en Ciudad de México. Yusmila, un placer presentarte tanto Omar como yo aquí en nuestros estudios en Radio Martín en Miami. Bienvenida.
Gracias, gracias Omar. Gracias, estoy realmente encantada de estar acá y bueno, darle las gracias por la oportunidad de conocerlo personalmente y compartir un rato en su programa.
No, Yusmila, bueno, yo creo que lo primero, lo que se impone, y sobre todo, no tanto para nosotros, para la gente que está escuchando de Cuba. Tus impresiones, ¿no? Has estado ya varios días, has hecho algunas cosas aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú crees que esto, de alguna manera, está mejorando tus capacidades para seguir trabajando dentro de Cuba? Porque como ya sabes, régimen siempre está haciendo las acusaciones estas de que están haciendo turismo, etcétera, etcétera, y en realidad uno lleva aquí, lo hemos visto, personas como tú llevan una agenda bastante apretada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha servido todo esto?
Sí, no. Primero decirle que, bueno, me siento muy bien, no solamente desde que llevo una semana acá en Miami, sino desde los 20 días que estuve en Ciudad México, y realmente para nada es un paseo lo que hacemos acá los miembros de la sociedad civil en Cuba, sino más bien recabar no solamente ayuda, dar a conocer la realidad de Cuba, pero al mismo tiempo prepararnos profesionalmente para hacer una mejor labor en Cuba. Y eso es algo que no solamente ocurre conmigo, sino con todo el equipo que viajó conmigo a Ciudad México, que estuvimos 7, después quedamos 5, y realmente fue muy apretada. Solo había tiempo, y aquí pasa igual en Miami, para comer a casa o algo, pero mucho trabajo, pero bueno, gratificante. Y lo otro, conocer a personas con las que uno se relaciona hace mucho tiempo a través de la red, es algo realmente maravilloso.
Yusmila, eres una joven profesional, universitaria, opositora. Sin embargo, esta es tu primera experiencia en salir de un país totalitario. Luego, bueno, de las reformas migratorias, el 14 de enero del 2013, y esta perspectiva que se ha dado en esta coyuntura. Tus primeras impresiones cuando lograste por primera vez salir del país, ¿qué es lo que más te llamó la atención?
Bueno, lo que más me llamó la atención, en primer lugar, es la organización de las sociedades libres, ¿no? La manera en que las personas se manifiestan de una manera educada, pero al mismo tiempo la manera en que todo en la sociedad está concebido para que las personas sean mucho más competentes, sean mucho más rápidos en lo que hacen, y de hecho, cómo te facilita la vida, ¿no? El hecho de que tú tengas un transporte garantizado, que tú como familia tengas un colegio donde se sientan seguros tus hijos, que en definitiva tú llegues a un lugar y tengas algo que comer. Son cosas que carecemos en Cuba y que constantemente nosotros tenemos que trabajar, así como estaban esas gallinas, ¿no? Entre comillas, estresados por las carencias que uno tiene en la vida cotidiana, que te consumen el tiempo, y evidentemente esto va en contra del rendimiento desde el punto de vista profesional.
Yumila, todavía tú no te marchas, pero bueno, desde ahora pudieras decirnos, ¿qué te llevaría? ¿Qué es lo más importante que pudieras llevarte de regreso a tu país una vez que esto se consume?
Bueno, además del afecto de las personas que he conocido, me llevo también muchas ideas, mucho conocimiento y cosas que no es necesario salir para conocer, pero bueno, hasta cierto punto, de manera relativa, porque realmente tampoco tenemos el acceso constantemente al internet para buscar todo tipo de información, sino esa experiencia del contacto directo con las personas, de otra manera de enfocar la vida, ¿no? Y de enfocar incluso cosas que uno sabe, pero que la ve desde otra óptica, desde la óptica de las libertades, desde la óptica, por supuesto, de la importancia que tiene el respeto a la otra persona, cosas que carecemos en Cuba en el discurso diario, por supuesto, y mucho menos en los medios de comunicación.
Vamos en breve a hacer una pausa, pero tengo otra para ti, porque eres habanero de pura cepa. Naciste, criaste, estudiaste, viviste, hiciste oposición en la capital cubana. Resulta ser, mi querido Omar, que hoy, pues, la Fundación para las Relaciones Religiosas de Turquía ha enviado una delegación a Cuba. ¿Sabes para qué? Se va a discutir con el historiador de La Habana la construcción de una mezquita en la capital cubana para todos los musulmanes que viven en el Caribe. ¿Qué te parece? Yo desconocía que había mezquitas en el Caribe.
Yo desconocía también que había mezquitas en el Caribe, pero de verdad lo que me asombra también es esta conexión de Eusebio Leal con la religión musulmana, ¿no?
No, no es Eusebio Leal, es el turismo en La Habana Vieja.
Chico. El turismo en La Habana Vieja, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Ah, no, es que yo me confundo. Cuando oigo hablar de La Habana Vieja, pienso que es propiedad, es la República Spengler.
Spengler,
como le decíamos.
Abawanex.
Abawanex. Pero de alguna manera todo está conectado. Pero lo que te digo de verdad, sinceramente, es que en Cuba muchos de los esfuerzos se pierden en digamos, situaciones intrascendentes como esta, cuando hay tanta necesidad en la sociedad cubana. Y si estamos hablando de respeto a las libertades religiosas o las relaciones religiosas, yo creo que deberíamos llamar al pastor Mario Félix Yonar, que tiene mucho que hablar sobre
esto.
¿Cómo no?
Quizás mañana lo invitemos. Por cierto, se dieron ya las regulaciones, Omar, de cómo va a ser la tasa de cambio y esta cosa del puerto del Mariel para los empleados cubanos. Bueno, hay una mejoría en cuanto al contexto nacional. 10 pesos cubanos por cada CUC. Ahora, mi gran pregunta, si un CUC vale 24 pesos cubanos en la calle, ¿cómo tendrán que poner una casita, una cadeca, una casa esa de cambio dentro de Mariel? Porque si no, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia del CUC que se paga adentro con el que corre en la calle?
No, evidentemente, fíjate, esto es un sistema de plantación, este mismo sistema que tenían los dueños de Central Azucarero, donde tú comprabas en su tienda, etcétera, etcétera. Supongo que esa paridad solo va a funcionar dentro del puerto de Mariel. Es decir, la gente que trabaja ahí, si gana en CUC solamente ahí o gana en pesos cubanos, solamente lo puede cambiar esa paridad dentro de la zona de Mariel. Los obliga a consumir ahí, a la misma vez también que crea diferencia al discriminación laboral. A lo mejor Yumila tiene algo que agregar en esto.
¿Cómo no va la vuelta? Vamos a una pausa, Juanito. Regresamos en breve, como tú lo quieras. Si quieres pausa, bien, y si no, también. Regresamos en breve.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí. Y esta vez la goma es la del Marlins Stadium.
Sí, porque este miércoles Radio Martí transmitirá desde las 7 de la noche y desde el Parque Miamense el fenomenal partido entre los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington.
El equipo capitalino contará en la Lomita con Tanner Rourke, quien tiene una victoria y una derrota con 5.91 carreras limpias por juego y 8 abanicados.
Los Marlins usarán en el montículo al sensacional cubano y novato del año en la Liga Nacional, José Fernández, con récord de 2 victorias y una derrota, 3.78 carreras limpias por juego y 23 ponchetes.
Escuche este emocionante partido directamente desde el Marlins Park, este miércoles a las 7 de la noche en las voces de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña, con la producción de Héctor Carrillo y en la parte técnica May Vázquez.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Day College. Avanza Cuba, Estudiando en la Yuma, este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este martes 15 de abril, mi colega Omar López Montenegro, quien les habla, Tomás Cardoso, y nuestra invitada especial, Yusmila Reina Ferrer, en la tarde de hoy. Yusmila, Omar te preguntaba algo sobre todo esto que ha ocurrido, los distintos trueques, esta versión de granja interna sobre lo que se ha aprobado para los posibles empleados que laborarán en la zona especial del Mariel.
Sí, pienso que en definitiva esta medida del cambio del peso cubano por el CUC y por supuesto los beneficios que van a tener los trabajadores del Mariel, lo que van a hacer es acentuar nuevamente las diferencias, o una vez más las diferencias entre los trabajadores cubanos, y el hecho de que se convierta en algo deseado el hecho de trabajar en el Mariel. Pero sabemos que eso va a ser un poco difícil, porque me imagino que haya todo un proceso de selección que implique un compromiso con el gobierno de los Castro y, por supuesto, militantes de la OJC, del partido, verificaciones. Eso va a ser realmente un proceso donde no va, por supuesto, como todo en Cuba, a premiar el talento y la profesionalidad, sino eso pasa siempre a un segundo plano. Y lo otro es que en Cuba, les digo que la gente no tiene ningún tipo de expectativa respecto a la unificación de la moneda. La gente no identifica que la unificación de la moneda va a resolver los problemas cotidianos que tiene. La falta de vivienda, la falta de alimento, la mejoría de la economía familiar. Y para nada, por supuesto, tienen esperanzas en esta nueva medida que no se sabe cómo es por fin que el gobierno piensa hacerla, ¿no?
Yusmila, mucha gente y muchos analistas en el exterior, y ahora es bueno que tú hayas mencionado esto, porque muchos analistas, pues, parecen apuntar a esto, a de que el pueblo cubano pues ha recobrado un poco de esperanza con esta reforma. Incluso intenta presentar de que en Cuba existe un sector vibrante, cuenta propista. Hay quien habla de pequeñas empresas, de medianas empresas en Cuba. ¿Hasta qué punto es eso de realidad?
No, para nada. Y le digo que yo he leído a veces algunos informes de diferentes países respecto a que parece que el gobierno cubano ahora está haciendo reforma, que hay una voluntad de cambio. El pueblo no lo ve así. No lo ve así en primer lugar porque le parece irrisorio todas las medidas que se toman desde el punto de vista de que puedes comprarte un carro y no puedes, de que puedes acceder al turismo, una medida ya un poco más de varios años, pero que puedes entrar a un hotel, pero el cubano no logra entrar a un hotel. Y respecto a los cuentapropistas, están cada vez más aficionados y más descontentos. Recuerdo que una vez tuvimos la posibilidad de tomar una imagen de una ONAT en Santiago, de la ONAT en Santiago de Cuba, que es la de la administración tributaria, y la cola para entregar las licencias de cuentapropista era el triple de la cola para sacar nuevas licencias. Ya por ahí te da una medida del hecho de que la opción del cuentapropista, sí, en algún momento cuando se anunció la gente lo vio como algo, quizás una posibilidad de escape, de mejorar económicamente, pero en la práctica no funciona. Y es lo que está pasando con todas las medidas. Mientras no se manifieste los cambios, la reforma en la economía familiar, en el plato, en la mesa, en la mejora de la familia, para nada van a ser efectivas los cambios en Cuba.
Yusmila, recuerdo no hace mucho, hace algún tiempo, pero no mucho, yo creo que fui uno de los primeros que logré entrevistarte, acababa de ser expulsada de profesora de la Universidad de Oriente. ¿Cuánto ha cambiado tu vida desde que eras una académica y dabas clases en la universidad a la actualidad de hoy?
Oye, muchísimo, muchísimo. Y si te digo que no me gustaba ser profesora universitaria, que no me gustaban las investigaciones, los talleres, la cosa que hacía, te miento. Pero el hecho de haber dejado aquel trabajo esclavo, aquella sumisión, ese simulacro que hacíamos, aquellas burlas de pasillo de lo que pasó en la asamblea sindical, es un alivio, ¿no? Sentirme libre. Hemos tenido muchos retos, muchas presiones, incluso a veces hasta de la propia familia, pero bueno, nos hemos sobrepuesto a todo eso. Y desde aquí quiero aprovechar la oportunidad también de mandarle un saludo, me disculpa, a mi amado esposo, José Daniel Ferrer, que me debe estar escuchando, sino quizás en la noche cuando se retransmite el programa, y a todos los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que los llevo conmigo, y por supuesto le llevaré las buenas nuevas de nuestra visita aquí en Miami.
¿Valió la pena ese cambio? ¿Valió
sí, por
la
supuesto
pena?
Que valió la pena.
Bueno, precisamente hablando de la UNPACU y los activistas, ¿qué nos puede decir Yusmila? Porque mucha gente... A veces tú reportas desde allá, desde Cuba, y nosotros pues recibimos la información aquí. De alguna manera se retransmite para el interior de Cuba. Pero ahora que estás aquí y vienes con el trabajo de UNPACU y has visto, como tú decías, has hecho algunos intercambios de experiencia, ¿cómo se proyecta eso? ¿Qué nos puede decir de lo que está haciendo UNPACU y cómo puede mejorar?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Ahora que estoy acá, sí pienso que hay muchas cosas que podemos mejorar, y de hecho, modestamente llevaré algunas ideas a los coordinadores de la organización, ¿no? Pero también le llevo el mensaje de decir que estamos presentes acá. Nos sentimos acompañados acá en la Fundación de los Derechos Humanos. Hay muchas imágenes de actividades y momentos importantes, no solamente de la Unión Patriótica de Cuba, sino de las Damas de Blanco, de otros activistas que se han destacado allá en Cuba. Y sabemos que tenemos un fuerte apoyo acá en Miami, en personas particulares y en organizaciones también que nos apoyan.
Bueno, tengo una última pregunta. Espero que no sea la última visita antes que regreses a tu querido Santiago de Cuba. El tema es de rigor. Omar y yo hablamos de esto diariamente. El tema es Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela, su connotación con la realidad de la disidencia de Cuba, los matices y las diferencias. ¿Por qué no? Hay algunas personas que hoy en día, ante la actitud aguerrida de los estudiantes, las continuas protestas por más de 2 meses en Venezuela, han llegado a plantear de que en Cuba sí hay muchos opositores, pero no hay oposición. Tú vives en Santiago y Ferrer pertenece y es el secretario ejecutivo de una de las organizaciones, los UNPACU, más grandes de Cuba. ¿Qué pudieras argumentarme al respecto de todas estas opiniones que se han formulado comparativamente la diferencia entre Venezuela y Cuba en cuanto a la oposición?
Ah, bueno, es una buena pregunta y lo hemos debatido mucho. En primer lugar, tenemos que pensar en realmente qué es lo que nos diferencia y qué es lo que nos semeja con Venezuela. Y es lógico que hayan surgido estas interrogantes precisamente por el tipo de relaciones que tiene el gobierno cubano y lo que le va en la situación de Venezuela. Sabemos que estamos viviendo realmente del petróleo venezolano y es lógico que la población se haga alguna interrogante. Y respecto, realmente yo sí pienso que hay opositores y hay oposición. Quizás que falte una mejor organización, una mejor estrategia, haciendo uso de una palabra que le gusta mucho más, planear bien las cosas, pero sí pienso que existen muchas condiciones para que pasen no lo que está sucediendo en Venezuela, sino mucho más en Cuba. Pienso que lo que quizás es la copa, que la gota que desborde la copa, ¿no?
Una pregunta bien breve en esto. ¿Salvable estas diferencias? ¿Hay ejemplos, lecciones que se pueden asimilar de lo que está pasando en Venezuela? No solo en Venezuela, que esto es un proceso que ha venido desde hace tiempo desde otros lugares. ¿Qué tú crees? Porque mucha gente que dice que no, definitivamente no hay nada que aplicar. ¿Hay que aplicar?
Sí, por supuesto, y la primera elección es que sí se puede, ¿no?
Bueno, pues como no, un placer, Yusmila. Esperemos que no sea la última oportunidad. Y como todos los días, tú lo sabes, ocurre al final de este espacio, te vamos a presentar también a Lisandrita Díaz, espirituana, no espiritista. Espirituana de Santo Espíritu.
De todo un poco, no me limites, Tommy.
Nuestra colega que viene todos los días adelantando lo que trabaja en el Departamento de Internet, Yusmila Reina.
Un placer. Además que te he escuchado, te he entrevistado, no sé si te recuerdas de otras ocasiones, tan cerca, ¿no? Y todavía uno no te había tenido la oportunidad de conocerse personalmente. Un gusto, de verdad.
Gracias. Ludmila. Un placer.
Pues como siempre, vengo acá a dar una serie de sugerencias para las personas que visitan nuestra página. ¿Qué es eso que no se pueden perder hoy? Bueno, estaba escuchándolos hablar sobre este diálogo entre la oposición venezolana y Nicolás Maduro y ese estado de comparación que ha generado entre el pueblo cubano. Y precisamente una de las historias que hoy ha sido muy visitada es el artículo que publicó la bloguera Joanny Sánchez en su blog y que reproducimos como habitualmente hacemos con el trabajo de los blogueros desde Cuba, donde ella hace una reflexión sobre este tipo de dudas que se le han despertado a los cubanos a partir de ver ese debate, que era algo a lo que el público no estaba acostumbrado, a ver el gobierno de un país con su oposición sentados a conversar a pesar de toda esa crisis que lleva más de 2 meses el pueblo venezolano. Ella se pregunta dos interrogantes muy interesantes y que pueden generar debate en nuestra página web y también en las redes sociales. De paso, los estoy invitando ya a que usted deje su opinión. Ella dice, ¿están preparados los políticos que hoy operan en la ilegalidad para sostener un debate y ser capaces de convencer a la audiencia? ¿Podrán representarnos dignamente llegado el momento? Y se refiere a la oposición cubana, por supuesto. Está comparando el nivel, tal vez, de la oposición venezolana con la cubana. ¿Y qué pasa? ¿Y si estarían preparados, llegado el momento, de un diálogo semejante?
Bueno, esta es una cuestión harina de, no diría de otro costal, sino de muchos costales. ¿Hasta qué punto es la oposición venezolana la que está sentada con Maduro? Porque muchos otros miembros la han descalificado. ¿Y hasta qué punto fue una conversación? Porque el propio régimen dijo que fue un debate televisivo, aquí no hay nada que negociar. Hay que pensar bien los escenarios, diría yo.
Sigo con otra de las sugerencias que tenemos para hoy. Hay un video que forma parte de esta historia escrita por el colega Luis Felipe, en el que se muestran la manifestación de 6 activistas de la Alianza Democrática Oriental el pasado 10 de abril. Ellos protestaron públicamente en el municipio de Caimanera, en Guantánamo, y su video está publicado por el canal de YouTube de Palenque Visión. Este tipo de materiales, que no son solo textos, siempre los priorizo porque es como dicen, la imagen es muy fuerte. Usted puede ver allí la fuerza con que están manifestándose estos activistas desde Cuba, igual que siempre que hay fotogalerías que ilustren esto, pues siempre es un agregado a esa nota y a esas palabras escritas.
Omar, ya preocupado, como siempre, pero yo le digo, no te adelantes, que Lisandra es una periodista muy sagaz, está preocupado porque continúa el tema de la falta de huevos en Cuba. Me imagino que tú traes algo de eso.
Pues mira que no, yo se los dejo todo, ese tema se lo dejo a él, ¿no? Porque es que imagínate.
Bueno, porque el periódico Girón ha sacado que ahora el problema es que no hay huevos porque las gallinas están estresadas, tienen estrés.
Ay, Tommy, ¿qué tú quieres que te diga? Mira,
¿qué más tienes?
Hay muy poquito tiempo, déjame seguir para la recomendación especial que tiene hoy nuestra página. Como siempre, la recomendación de nuestra página está en la esquina superior derecha. Usted la va a poder encontrar y en esta ocasión es esta entrevista que ha concedido Yasiel Puig, el jardinero de los Dodgers, a Elle Magazine. Una historia, en este publica la historia detallada, completa, sobre la odisea que él vivió y sobre, o sea, de cómo escapó de Cuba. El trayecto completo, todo lo que vivió, y es un relato impresionante, involucra contrabandistas, tráfico humano, un cartel de drogas, secuestro organizado, traición, venganza. En fin, yo les recomiendo la nota, que por supuesto que está reseñando este artículo original en LA Magazine.
Sí, interesante, Omar. Un área que tú conoces muy bien, México. Me llamó la atención que en esta exclusiva de LA Magazine plantea incluso esta sección de promover la inmigración ilegal de los Zetas, fueron los que sacaron a Puig de Cienfuegos.
Evidentemente, como han sacado muchas otras gente de Cuba. Pero tengo una pregunta, Lisandra. Tengo una preguntita sobre la página web.
Adelante.
Hoy es un día histórico en los Estados Unidos, no solo en los Estados Unidos, en el mundo entero, Movimiento por Derechos Civiles. Hoy fue la primera vez que Jackie Robinson, el primer pelotero negro, pisó un diamante de béisbol con Los Ángeles Dodgers, precisamente en aquel entonces Brooklyn Dodgers. ¿La página menciona algo de esto, un día histórico como este?
La página lo va a mencionar, es uno de los trabajos que se está preparando, por eso recuerden que no siempre tengo acá lo que está ahora mismo calientico.
Tú eres muy demandante, muy
demandante. También lo que viene,
Solo hice una pregunta.
Pero no, pero yo estoy preparada para eso. Todo. Claro, pero tranquilo, claro. Déjalo que él lance.
Ella dijo que tenía de todo. Eso fue una revelación en este programa.
Bueno, Yumila, este es nuestro grupo de trabajo. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, vaya, me parecen personas simpatiquísimas y bueno, no me lo imaginaba así, ¿no?
Esto realmente es lo que hacemos todos los días por ustedes y por Cuba, tratando de llevarles la información y eliminar y saltar la censura.
Claro, nosotros agradecidos y por supuesto yo le decía, si venimos aquí a Miami, no venimos acá a la Radio Martí, es como si no hubiéramos estado, ¿no?
Gracias y que se repita antes que te vaya la invitación.
Gracias a ustedes.
El agradecimiento, como todos los días, a nuestra colega Lisandra Díaz, mi colega habitual de todas las tardes, Omar López Montenegro, nuestro técnico Juan Pendaz, y la producción de Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, de regreso aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Tenga la sintonía con Radio Martí, su programación. Hasta mañana.